libro de Jueces, capítulo 13. Venimos estudiando los sábados a través de Jueces y en esta noche estaremos hablando sobre Sansón. Tal vez muchos de ustedes han oído sobre este valiente hombre, uno de los primeros hippies de la antigüedad y realmente una vida que nos trae muchas enseñanzas. El relato empieza desde su nacimiento, verso 1, capítulo 13. Dice así del libro de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 es el número de juicio, y fueron juzgados por 40 años. Es la cuarta vez que volvemos a leer esto seguidamente, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. El Señor nos ha mostrado y nos ha hablado que estará con nosotros mientras nosotros estemos con Él, y que si le buscaremos, Él se dejará encontrar por nosotros, pero que si nosotros le abandonamos, Él también nos deja. Entonces vemos aquí con el pueblo de Dios que tomaba la iniciativa de abandonar al Señor, y el Señor únicamente con dolor en su corazón, como un padre cuando es rechazado y dejado por su hijo, solo se limitaba a esperar el día que por amor propio y deseo sincero sus hijos volvieran los ojos y su corazón a Él. Dice el verso 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, de los habitantes de Israel en el norte, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. En esa cultura y en el tiempo en el cual estamos estudiando, no había mayor afrenta, mayor vergüenza, podemos decir, para una mujer que el no poder tener hijos. Hoy muchas tienen por afrenta tener muchos hijos, pero en realidad en ese tiempo era realmente vergonzoso a la mujer que no podía tener hijos. Y vemos que esta mujer, esposa de Manoah, hombre de la tribu de Dan, del pueblo de Israel, tenía este problema. Verso 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Conocemos que ese término es aplicado a la teofanía o representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Dios, el ángel de Jehová, venía a hablar en nombre de Dios y terminaba hablando como si Dios mismo estuviera hablando. Es ese personaje quien viene a esta mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hay esperanza para las mujeres estériles, porque las Sagradas Escrituras dicen que es Dios quien cierra el vientre y quien abre el vientre, que es el Señor quien hace estas cosas. Así que esta mujer recibe esta promesa. El verso 4, este personaje tan especial, Dios mismo hablando a ella, le dice: ahora pues no bebas vino ni sidra. Sidra es toda bebida fermentada. Podemos en la sidra considerar cerveza, chicha, guarapo, masato fuerte. Le manda abstenerse de toda bebida fermentada y del vino. Ni comas cosa inmunda, absténgase de todo lo inmundo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Algo interesante que debemos notar en ese verso 5. Recibe la promesa de un hijo, y de una vez dice: este niño será nazareo, nunca se le cortará el pelo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos el voto de los nazareos. ¿En qué consistía ese voto? Que una persona en el Antiguo Testamento como nosotros deseaba consagrar su vida al Señor. Entonces lo primero que hacía era rasparse la cabeza. Desde el día en que se consagraba al Señor, no pasaban navaja sobre su cabeza. Algunos se consagraban al Señor por 2 días, otros por 3 días, otros por 8 días. Otros decían, voy a consagrarme al Señor, y hacían votos por 1 mes. Algunos, con gran devoción por el Señor, consagraban sus vidas por 1 año. Cuando terminaba ese tiempo que ellos determinaron voluntariamente consagrar sus vidas al Señor, iban al sacerdote, su cabeza era raspada nuevamente con la navaja, y ese cabello era quemado y ofrecido en holocausto al Señor, como símbolo de su consagración al Señor. Los que se consagraban 2 días, que no se consagren de a mucho, ¿no? Se santifican mucho. Pero eso hablaba de que en un futuro habría vidas que anhelarían consagrarse por voluntad propia al Señor. Era un voto de consagración, de anhelo de agradar y serle en todo agradable a nuestro Dios. Y por eso vemos aquí que este niño no iba a ser por 1 día, ni por 1 semana, ni por 1 mes, ni por 1 año consagrado a Dios. Aún desde antes de nacer había sido escogido, consagrado a Dios, y navaja no pasaría sobre su cabeza. Así que imagínate a Sansón, era un hippie completo, jamás en toda su vida su pelo debía ser cortado. No pasaría navaja sobre su cabeza. Y también vemos algo interesante, como todo, en ese verso 5. Dice, y este niño comenzará a salvar a Israel. Dios buscó un hombre o una mujer ya adulto y no lo pudo encontrar. Al no encontrarlo, tuvo que planear, como el Señor dice, desde antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te puse nombre y te santifiqué y te aparté y te escogí. El Señor tuvo que escoger un niño, escoger una madre y dedicar a alguien para el propósito de libertar el pueblo de Dios. A veces es tan trágico que Dios no encuentra ni una sola persona que quiera ponerse en la brecha ante Dios para interceder a favor de los hombres y para que Dios le use y haga su voluntad en él. Ojalá Dios pueda encontrar jóvenes como los que están acá, que sean dispuestos y candidatos para decir, Señor, contigo lo que quieras y a donde quieras, cuenta conmigo. El versículo 6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que va a nacer. Este hombre cree el mensaje, no se pone celoso, porque dice, ¿con quién estaba hablando? Uy, que lo vio como un ángel, mira a ver, que si pone bien los ojos. Pero este hombre sabe que el asunto es de Dios y ora al Señor y pide como buen padre que Dios envíe su mensajero para que le instruya cómo dirigir esa vida. Es responsabilidad de todo padre recibir las instrucciones de Dios de cómo debemos guiar y levantar a nuestros hijos. Por eso dice aquí en el verso siguiente, el 9, y Dios oyó la voz de Manoa. Qué lindo cuando una persona ora. Dios siempre oye nuestras oraciones. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Nuevamente el marido no estaba. Aquí se nota un pequeño descuido del marido. pero nunca faltaba en el tiempo de servir los alimentos. Ahí sí siempre estaba. Hay algunos que solo están para cuando se pueden servir, pero no cuando deben servir. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Esta es una fiel mujer, dice, voy a traerlo, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Interesante cómo esta mujer. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Ese término, yo soy, siempre es un término especial. Dios es el único que lo usa. Cuando le preguntó Moisés, ¿y quién me envía? Diles, yo soy el que soy, te envía. Yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy la realidad de todas las cosas. Así que aquí nuevamente vemos en esta respuesta, yo soy, un término que solo Dios usa para sí. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? La preocupación de un buen padre. Decirle al Señor, ¿qué debemos? ¿Cómo debe vivir el niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que le dije. Y no tomará nada que proceda de la vid, de la uva, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permita detenerte y prepararemos un cabrito. Interesante, esa es la cortesía y el cariño con un extranjero, con alguien que ellos no conocían. Hace recordar Manoa como son los llaneros, espera y matamos un animal, una gallina, espera y matamos una mamona. Los de antes, ahorita ya está muy difícil, ¿no? Ahorita ya no le matan ni un armadillo porque se acabaron. Hay muy pocos. Pero espera y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Qué lindo cuando le dice, ¿quieres darme algo? Ofrécelo a Jehová. Cristo, el ángel de Jehová, Jehová del Antiguo Testamento, él vino a decirnos, porque yo y el Padre uno somos. ¿Quieres darme algo? Ofrécelo a Dios Padre en holocausto. Verso 17, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El nombre de Cristo Jesús, admirable consejero, el mismo nombre del Padre. Admirable consejero, uno de los nombres que toma Dios. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ofrecieron el sacrificio, el ángel de Jehová pasó allá y ascendió al cielo en esa forma. Así también como cuando Jesús tomó a sus discípulos después de haber resucitado y también sube y lo ven ocultarse en las nubes. Algo similar, el mismo retrato en el Antiguo Testamento y el mismo acontecimiento en el Nuevo Testamento. Verso 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Supo que era Dios mismo. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. La escritura y la ley que conocían ellos dice, nadie verá a Dios cara a cara y vivirá. Ningún hombre verá a Dios cara a cara y vivirá. Por eso el temor Él conocía esta escritura y dice, hemos visto a Jehová y moriremos. Es el temor que él tiene. Pero vea la esposa, sabia mujer, verso 23, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni hubiera mostrado todas estas cosas, ni hasta ahora ni nos hubiera anunciado esto, si nos fuera a matar, ¿cómo es que nos dice que voy a tener un hijo y que va a ser nazareo y todos los planes? Ella misma conforta a su esposo que tenía temor. Todo aquel que tiene temor es porque aún el amor de Dios no se ha perfeccionado en su corazón, porque el amor echa fuera todo temor. Y donde el que teme, aún el amor de Dios no se ha perfeccionado en su corazón. ¿Tienes temor de la muerte? ¿Tienes temores en la noche? ¿Te asaltan temores? Pide que Cristo more en su corazón y la plenitud de Dios en ti será la respuesta a la realidad más grande de todas las cosas de toda tu vida. Verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, en Sora y Estaol. El espíritu del Señor estaba en este niño, en este joven. Fue creciendo y empezó a manifestarse. Pero vemos que Sansón, una vida tremendamente usada por el Señor. Pero tres cosas pueden destruir al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Las mujeres, bueno, para las mujeres, entonces digamos los hombres. O sea, estoy hablando para el hombre, las mujeres, el dinero y el orgullo. Y con eso debemos luchar todos los días de nuestra vida. Y vamos a ver cuál es el problema de Sansón en alguna de estas áreas. Tú mismo lo podrás identificar. Verso 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Tibnat y vio en Tibnat una mujer de las hijas de los filisteos. Empezó a mirar a las hijas de los filisteos. Parece que su problema era mujeres. ¿Quién sabe? Puede ser otro. Pero aquí ya está desobedeciendo la palabra de Dios que dice, no os casaréis con ninguna de las tribus alrededor, os casaréis en medio de los mismos del pueblo hebreo. Eso se lo habló Dios muy claramente a ellos y a nosotros nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Satanás con Cristo? ¿Qué comunión la justicia con la injusticia? Y aquí Sansón quiere unirse en yugo desigual con los incrédulos. Este es un problema muy grande entre los jóvenes, porque siempre los jóvenes cristianos miran alrededor y dicen, ¿por qué será que siempre las filisteas de allá afuera son más bonitas que las israelitas de aquí adentro? Y las chicas dicen lo mismo, pero ¿será que solo Dios salva a los horribles, a los feos? ¿Pero por qué no salve esos churros de allá afuera que sí son bien parecidos? Sí, bien parecidos al diablo. Y eso a veces es lo que les importa a los jóvenes y cometen errores terribles. Y eso está haciendo Sansón aquí. Están poniéndole ojo a las filisteas cuando no debía tener nada que ver con las filisteas en absoluto. Verso 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tibnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Míralo. Ustedes dirán, pero sube a la mamá y al papá y les dice, quiero aquella y tráiganmela. Parece que Sansón, yo querer filistea, traérmela. La costumbre, ¿por qué él tiene que decirle a sus padres? Porque eran los padres los que arreglaban los matrimonios, a veces desde que eran bebés, o cuando, como con Sansón, se enamoraba de alguien, los padres debían de ir a negociar cuál era la dote de esa hija, por cuántos camellos la estimaban, por cuántas ovejas, por cuántas cabras. Algunos que estaban aburridos le estimaban por muy poquito, pero era muy corriente que la mujer en ese tiempo fuera estimada hasta por unos 10, 12 camellos, o por unas 10 cabras, harto, o por una dote fuerte, porque la mujer siempre representaba una gran fuente de trabajo para el padre. Era la que se encargaba de poner las carpas, las tiendas donde ellos vivían, era la que cuidaba las cabras, era la que sacaba el agua, era la que trabajaba mientras los hombres se sentaban en las puertas para dialogar, para hablar, para chismosear. Representaba toda la fuente de trabajo, por eso la dote que ellos cobraban era alta. Esa es la realidad, no les estoy exagerando cómo era una vida en ese tiempo. Y por eso cobraban. ¿Esta dote qué era? Prácticamente, como en ese tiempo el divorcio se había hecho tan corriente, todos habían desobedecido la palabra de Dios que dice: yo aborrezco el divorcio y te has portado traicioneramente con la mujer de tu juventud, por tanto, yo te tomaré cuenta y te preguntaré por la mujer de tu juventud. Dios aborrece el divorcio. Pero en ese tiempo lo único que debía decir un hombre era: me divorcio, me divorcio, me divorcio. Y decirlo tres veces duro y decirle: chao, bambina, nos vemos. Si te he visto, no me acuerdo, y adiós. Entonces esa dote iba a servir como soporte de dinero para ella. El padre, la madre, la familia, sobre todo el padre, lo guardaba para cuando esta mujer fuera rechazada, entonces no regresaba con las manos vacías. Y se hacía esa práctica. Por eso aquí dice en el verso 3 del capítulo 14 de Jueces: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Qué Sansón tan necio, ¿no? No atiende el consejo, parece el consejo, pero no hay jóvenes cristianos. Dicen: no, allí las que estudian en el colegio al lado, porque esas son más bonitas. Dicen. Terribles, ¿no? Puros Sansones y Sansonas, ¿no? No canzonas, sino Sansones. Dice el verso 4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Prácticamente obedecía a un plan del Señor, que él fuera hacia el pueblo filisteo, mas no que se casara con las filisteas, pero que él fuera a buscar y a librar al pueblo de Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia Sansón, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en sus manos, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que él había hecho. Este Sansón era terrible, pero algunos piensan que era porque tenía el cabello largo, que tenía su fuerza, pero aquí este verso describe dónde estaba el poder de su fuerza. El Espíritu de Dios vino sobre él. En el momento que estaba en peligro o que Dios quería hacer algo con él, su espíritu venía sobre él, el león se demanda y lo mata. ¿Y qué harías tú si mataras un león? ¿No sería lo primero que le decía al papá y a la mamá y a todos: mire que un león se me tiró y lo maté? Y Sansón ni siquiera le dio cuidado, fue como el que mata una mosca. Ni lo dijo al papá ni a la mamá. Siguió tranquilo, mató el león, siguió como si nada. También lo vemos aquí como un poquito presuntuoso. en esto. El verso siguiente dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, ya ahí habla del tiempo del negocio, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón, como nazareo, nada tenía que hacer tocando carroñas. Y ya se fue buscando carroñas hacia los filisteos, y ahora encuentra otra carroña más, y vea lo que hace. Verso 9: y tomando en sus manos, se fue comiendo la miel por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, o si no, sus padres no la habrían tomado. Porque es inmundo tomar de un cuerpo muerto o tocar un cuerpo muerto, y un nazareo ni siquiera podía acercarse al cuerpo muerto de sus padres, menos a la carroña de un león de donde sacó miel. Verso 10: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes, una despedida de solteros. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con Sansón. Vean, los 30 varones despidiendo a Sansón. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma. Sansón quiere ponerles un acertijo, un enigma. Así en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifraréis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces Sansón les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nosotros ya sabemos de qué está hablando Sansón, ¿cierto? Pero allá los compañeros que no sabían nada, ni el papá ni la mamá, nadie sabía qué quería decir ese enigma. Del devorador salió comida, del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Ya le dijeron: tú has hecho el plan para que Sansón nos robe. Descubre el enigma o si no te quemamos. Verso 17. Del hombre es la fuerza, pero la mujer es la que termina ganando por las lágrimas, ¿no? Verso 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. Qué terrible es ver una mujer llorando. Y más por 7 días. Y vaya que haya unas bien lloronas. Y ella llore y llore. Hasta el 7º día, perdón, el verso 16, y lloró la mujer en presencia de Sansón, y él le dijo: solamente me aborreces y no me amas. Perdón, ella le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Ahí se puso sentimental esta mujer. No me amas, no es que tengo que ser tu esposa y mejor amiga. No confía en mí, no me revela tus secretos. Y llore. Ay, Sansón al fin le dice: mira, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. ¿Y te lo había de declarar a ti? Pues sí. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos del pueblo para salvarse. Al 7º día, antes que el sol de la ciudad, le dijeron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? Pero ellos le sacaron la respuesta a la esposa de Sansón. ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no hubieran arado con mi vaca joven, ¿qué manera de llamar a su esposa? Yo creo que en este tiempo no sería un piropo. Si no hubieran arado con mi vaca joven, nunca hubieran descubierto mi enigma. Él también supo que ellos habían presionado y que ella tuvo que decirle esto a ellos. Pero Sansón tenía mal temperamento, vea lo que hace. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Como necesitaba 30 vestidos de fiesta. Y mató a 30 de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. También se enojó hasta con la esposa, no le habló a nadie, se rebeló, se puso bravo, llevó los 30 vestidos, los tiró. ¿Qué forma de ir y pedirle a los otros sus vestidos? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Esta expresión es en inglés al best man, en español al padrino, o al que entrega a la novia, pero era soltero, al hombre acompañante. La mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como a su amigo. Aconteció después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Ya le pasó la ira, pasaron los meses, los días, coge un cabrito y va a tratar de entablar nuevamente relaciones, y va con su cabrito y visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Encontró un suegro que le dijo a ella, no entra. Y dijo el padre a ella, me persuadí de que la aborrecías, yo creí que tú la aborrecías con esa braveza con que salió. Y la di a tu compañero, mas he ahí su hermana menor, no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Interesante que el suegro trata de decirle, o el ex-suegro, mire, ahí está la menor, ¿no es más bonita que la otra? Pero Sansón era bien testarudo, no hace caso. Dice, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hicieren. Aquí Sansón empieza a decir, me las van a pagar y seré inocente porque ellos primero han hecho esto conmigo. Y se fue Sansón y cazó 300 zorras. Este Sansón vemos que era un tremendo cazador. Para cazar 300 zorras se necesita destreza, pero no es tan difícil tampoco, solo ir a las guaridas, taparles, luego escarbar, sacarlas. El hecho es que sacó 300 zorras, tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre las dos colas. Hizo 150 yuntas de zorras y les amarró una antorcha ardiendo en la cola. Y era el tiempo de siega, y la va a soltar por los campos, listos para levantar las cosechas. Dice aquí el verso 5, después encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. La quemazón fue terrible, peor que las que están pasando en el sur de California. Y esto pasó en medio de los filisteos. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó la mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Siempre la quemaron. Estos filisteos era cuestión seria en ese tiempo. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Me deben una, les dice Sansón. Aquí están como en retaliación, el uno le hace algo y el otro le hace otra cosa. Hay personas que, como Sansón, empiezan esa carrera que nunca terminan. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Agarró y hizo una matazón de filisteos y luego se vino a descansar. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, otra ciudad, y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Vienen contra Sansón nuevamente. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho estos? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces ellos le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en manos de los filisteos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de un asno fresca aún, estaba recién muerto el asno, así que era bien fina esta quijada, extendió su mano y la tomó y mató con ella 1,000 hombres. Le sirvió más que una mini Uzi, una quijada de un asno, y vea todo el trago que hace. 1,000 filisteos mata con la quijada fresca de un burro, y el burro quedó fresco también, no sabemos. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, fue contando los montones de filisteos. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Antes hizo un cántico y todo, lo compone para sacarle más la chispa a los filisteos, que los estaba contando por montones. Y los filisteos fueron los primeros en luchar con carrozas de hierro, con lanzas, con escudos, y eran todos unos guerreros. ¿Y cuál sería la humillación tan grande diciendo: ¿y con qué se hizo tanto estrago? ¿Cuántos atacaron a los filisteos? Un hombre. ¿Y con quién y con qué arma mató a los 1,000 filisteos? Con la quijada de un burro con la quijada fresca de un burro. Eso era para morirse apenas de pensar en esas cosas. Y antes les hace un cántico. Verso 17, acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa colina de la quijada. Le puso nombre allá, la colina de la quijada, donde dejó la quijada. Y teniendo gran sed después de hacer esta matazón, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, la cual está en Leí hasta hoy, que significa la fuente del que clamó. Qué bueno que está muriendo de sed, no encontró agua por ningún lado, clamó y Dios le dio una fuente para beber. Sansón gozaba de privilegios muy especiales del Señor, muy especiales. Sin embargo, vemos que él está y arranca a abusar de la gracia de Dios. Verso 20, y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón. Verso 1 del capítulo 16, con este terminamos. Fue Sansón a Gaza, muy famosa Gaza. ¿Por qué hoy es famosa Gaza? El territorio que pelean los palestinos y que ya fue entregado para dominio a la OLP, también con Jericó. Es la misma región allí de Gaza. En el último viaje pudimos ir allí en Israel, a la región de Sansón. Ya no podremos ir más porque ese ya es territorio de los palestinos. Y los palestinos no nos van a dejar entrar con un tour de los hebreos nuevamente a Gaza. Entonces, ahí es de esa misma región, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué estaba él haciendo con las mujeres? ¿Qué estaba? Ahora no solo empezó con una filistea, ahora fue a Gaza en medio de los filisteos, vio a una ramera, se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. ¡Qué testimonio tan malo que dio Sansón! Está en Gaza y está en la casa de una ramera, esperemos que pase toda la noche con su ramera, cuando llegue la luz del día lo agarramos y lo matamos. Sansón está haciendo que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios por su proceder. Pero vea lo que dice el verso 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche. No sabemos si verdaderamente durmió o no, pero el hecho es que se quedó hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante en Hebrón. Se llevó 20 kilómetros las puertas de la ciudad. Se cargó todo, arrancó las puertas, los pilares, los cerrojos de una ciudad amurallada y se la cargó 20 kilómetros. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Otra mujer extraña. Este sí que le gustaron las mujeres extranjeras, extrañas. ¿Ya descubrió cuál fue el problema de Sansón? Y Dalila, la famosa Dalila. Verso 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros le dará 1,100 siclos de plata. Estos cinco príncipes, la fortuna que le ofrecieron fue grande, por lo cual Dalila estaba dispuesta a vender a Sansón. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esta Dalila de una vez de frente dice, Sansón, quiero que me descubras en qué está tu fuerza, lo quiero atar y dominar. Y Sansón empieza a decir, no me han dominado los filisteos, los varones de guerra, ahora sí esta mujer de frente me dice, lo quiero atar y dominar. Y empieza como el ratón juega con el gato, o el gato con el ratón. Así empieza Sansón confiándose que él es el gato, Dalila el ratón, y tal vez Sansón dice, voy a pasar un buen tiempo burlándome de ella. Y dice en el verso 7, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Con esa frase, cualquiera de los hombres, ¿qué notamos en Sansón? Orgullo y presunción. Él era como cualquiera de los hombres, solo que gozaba de que el favor de Dios y el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero ya empieza a decir, seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Vea lo que dice ahí. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando la toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón jugando con Dalila. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. Y vuelve la persistencia de una mujer. Y me has dicho mentiras, Sansón. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Segunda vez se voy a jugar con Dalila. Este es el joven o este es el cristiano que dice: voy a jugar con el pecado, yo tengo control sobre eso, voy a tomarme unos aguardienticos, pero cuando los quiera dejar los dejo, voy a fumarme un pitico de marihuana, pero yo tengo control sobre eso, voy a echar una probita de coca, unas pasticas, pero yo tengo control sobre eso. Luego, pasados los años, los veo uno en centros de rehabilitación, ¿cómo está? Bien, bien. Tenía control, no pensé, ya no conocen a nadie. Y eran los que decían: tú necesitas a Cristo en su... No, dicen, no, yo tengo control sobre eso, no necesito a Dios. Muchos de esos jóvenes. Y ese Sansón, el que juega con fuego, termina quemado. Y Sansón está jugando, está pensando que él tiene todas las cosas en orden. Verso 12, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos estas cuerdas como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza y con tela las asegurares a una estaca. Ya se está llegando. ¿A dónde llegó? Al pelo. Y el pelo no era su fuerza, pero era el símbolo de su voto de consagración. ¿A quién? A Dios. Y vea que ya dice: hágame 7 moños y átenmelo con cuerdas así por todo lado y me quedo sin fuerza. Ya está llegando al pelo. Y ella hizo esto, y el verso 14 dice: y las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Ya se puso nostálgica y sentimental. Sansón, ¿cómo es que me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Qué dulce, ¿no? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Este tiempo Sansón ya debía haber sabido que esta chica no le convenía, porque cada vez que medio se descuidaba estaba más amarrado que y más atado, y cada vez que se despertaba lo tenía pero bien achicado, como dice el llanero. Así que Sansón, aquí ya no podemos ya llamarlo Sansón, sino más o menos Sonsón. Porque ya este tiempo debía darse cuenta, cada vez que se despertaba estaba amarrado. Estaba, y ya los otros venían para encima de él. Pero vea lo que pasa. Verso 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Por eso la Escritura dice que como gotera en tiempo de lluvia, así es la mujer rencillosa. Así fue cayendo esta gotera, y una gota de agua puede partir una piedra, una roca inmensa. Y así era esta mujer con Sansón. Verso 17, qué trágico, miren lo que dice ahí. Le descubrió pues todo su corazón. ¿Y a quién le descubrió su corazón? Al mismo diablo. Tenga mucho cuidado a quien descubre tu corazón. Dice, le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los hombres. Y aquí ya no estaba mintiendo, aquí estaba diciendo la verdad. Abrió su corazón. Viendo Dalila que él había descubierto de todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y sobre su canto habla la traducción original. Tal vez hasta rascándole la cabeza, y estando seguro que se durmiera bien, tirándole así el pelo. Y, diciendo, ah, bueno. Y después le tiró, ya él no hizo más. Ah, entonces, navaja. Sobre sus rodillas, sobre su canto. Y dice aquí, hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Pues era ya más fácil porque las tenía solo en 7 guedejas, no era así. Cortar las 7 moñas que ya se había hecho hacer. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. A empujarlo, a maltratarlo, a tirarlo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. La diferencia es que esta vez ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él y ni siquiera él mismo lo sabía. Qué trágico cuando Sansón se levanta y dice, será como las otras veces, y ve que ya Dios no va con él. Tú puedes abusar de la gracia de Dios en tal forma que hoy mismo ni siquiera tú sabes que el Señor ya ha partido de ti. Y dice, saldré como las otras veces, pero esta vez el Señor no va contigo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué trágico. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Le sacaron los ojos. ¿Sabe cómo los filisteos sacaban los ojos a sus prisioneros? Con hierros enrojecidos. Calientes al rojo vivo. Y eso era operación y de una vez cauterizaba. ¿Quién es el que ha sacado los ojos y enceguecido a las personas en este mundo? Satanás. Y no les deja ver las cosas de Dios ni entender las cosas de Dios. Y ese velo que está en sus mentes y en sus corazones solo se cae cuando Cristo entra como Señor y Salvador en cada corazón. El enemigo quiere sacarte los ojos. Dice, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. En el lugar del burro, ¿a quién pusieron? A Sansón a dar vueltas sobre este palo para moler. ¿Quién lo tiene ahora moliendo, pero moliendo y remolineando? Satanás, como no quiso caminar para Dios, ahora Satanás lo puso a moler, pero a moler trágicamente, a cosechar lo que sembró. Verso 22, y el cabello de Sansón comenzó a crecer después que fue rapado. Recuerden que en el voto nazareo una persona se rapaba y de ahí empezaba a crecer su cabello como símbolo de consagración al Señor. Y nuevamente empieza a crecer su cabello como símbolo de nazareo que era para el Señor. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Este Dagón era un dios filisteo similar a una sirena, pero masculino, solo que más gordo, gordísimo. Una sirena masculina gorda. Imagínense, mitad hombre, mitad pez, y semejante estatua que tenían ahí de su dios. Y a eso se acercaron a adorarlo. Y viniendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo,
y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas.
¿Se imagina qué quiere el mundo y el enemigo hacer de ti? Que le sirva de títere, de burla, de juguete, de proverbio, decirle: mira, y ese fue cristiano y miren las que anda, miren lo que terminó. Terrible. Salte, payaso, le dirían a Sansón, diviértanos.
Verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Ciego. Entonces, verso 27, y dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando al escarnio de Sansón, todos mirando a Sansón. Tal vez lo empujaban, tal vez le ponían al pobre ciego obstáculos, y al caerse de nariz y reventarse todos, ¡ah, mira a Sansón! Y todo eso estaban haciendo con este pobre hombre. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero ¿por qué terminó así? Por bruto. ¿Por qué podemos de pronto nosotros terminar así? No era el plan de Dios que Sansón terminara así. Dice el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Siempre les quiere cobrar sus ojos. Una vez más, Señor, por favor, ten misericordia de mí, una vez más, dame otra oportunidad. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y la totalidad que Sansón juzgó a Israel fue 20 años, tiempo total, una vida que en las manos de Dios, Dios tenía planes diferentes, pero una vida que por la terquedad del hombre y por la confianza en la carne y no en Dios, terminó diferente. Sin embargo, el Señor oyó por última vez a Sansón y Sansón hace este acto de proeza. Aunque él muere debajo de toda esta casa, este templo de este Dios pagano, también cobra venganza de los filisteos y liberta a Israel, mas Israel sigue buscando el pecado. Los hijos de Dios, en esa libertad y gracia que Dios les dio y nos ha dado para acercarnos a Él, lamentablemente muchas veces la usamos para alejarnos de Él y para pecar y convertir esa libertad en libertinaje. Este es el camino del pueblo de Dios que ha tomado, y ojalá en nuestras vidas no se repita nada de esto. Dios tiene planes tremendos para nuestras vidas. Hoy al estar aquí no es por casualidad, es porque Dios tiene planes con tu vida. Anhela estar en la perfecta voluntad de Dios y no en tu voluntad. Vamos a orar.